Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Buenos días, bienvenidos a Rostro Universitario, los saluda Jimena Camacho.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, yo soy Sergio Alberto Bustos, gracias por acompañarnos nuevamente.
Comunícate al 41-55-1060 o a la línea gratuita 01-800-080-1060.
O escríbenos a nuestro correo electrónico radio@correo.uam.mx.
Y para comenzar a todo lujo, escuchemos a un egresado 100% UAM. Se trata del nuevo rector de la unidad Coajimalpa.
Por aquí, por allá, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es Arturo Rojo Domínguez. Estudié la licenciatura en Química y el posgrado en Biofísico-Química en la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana. Soy de la generación 81-85 de la licenciatura. Concluí mi maestría en 1988 y el doctorado en el 92. Yo elegí esta área del conocimiento porque tuve inquietudes científicas desde una edad temprana, estimulado por mi padre, quien me enseñó a disfrutar y el adquirir conocimiento. Actualmente soy profesor de la propia UAM, fundador de la unidad Coajimalpa, creada hace apenas 4 años, y acabo de ser designado rector de esa unidad. El paso por la Universidad Autónoma Metropolitana me permitió adquirir disciplina de trabajo, desarrollar eficiencia en las labores académicas, además de la formación académica que me permitió después incorporarme al trabajo universitario. Recomiendo la UAM a los aspirantes a cursar estudios de licenciatura y posgrado porque es una institución muy sólida, que tiene una oferta educativa muy variada y con diferentes modelos educativos. Prepara a sus alumnos no solo con conocimientos, sino con habilidades que les permiten ser exitosos una vez que egresan de sus programas de estudio. Y considero que la clave de ese éxito es la pasión que cada uno de ellos puede imprimir en todas las tareas de la vida y el compromiso sabiendo que a partir de ese conocimiento y de las habilidades pueden resolver problemas de toda índole, laboral y social.
El tema de hoy:
conservación de la fauna.
Las especies silvestres conocidas en México son 64.878 aproximadamente. Esta cifra coloca a México como un país megadiverso, ya que representa al menos 10% de las especies del planeta. Aunado a esta riqueza, México cuenta con una gran cantidad de especies endémicas. Más de 900 especies de vertebrados son exclusivas de nuestro territorio.
Pero existe una gran amenaza, la extinción de especies, sobre todo por la pérdida de ecosistemas. La rápida destrucción de estos, los ecosistemas más diversos del mundo, especialmente en los trópicos, ha llevado a los expertos a concluir que probablemente una cuarta parte de la totalidad de especies del planeta estará en serio peligro de extinción durante los próximos 20 años.
Damos la más cordial bienvenida a Antonio Pastrana Martino, director general del Consejo Nacional de la Fauna. Bienvenido, Antonio.
Buenos días, gracias por la invitación.
Gracias por aceptar.
También nos acompaña el doctor José Bernal Stoppen, director general de Zoológicos y Vida Silvestre del Gobierno de la Ciudad de México, quien, por cierto, y hay que presumirlo, también es egresado de la UAM.
Bienvenido, doctor. Con mucho gusto, muchas gracias, Sergio y Jimena.
Gracias. Bueno, pues, gracias. El día de hoy, a ti que nos acompañas allá del otro lado de la radio, pues te vamos a obsequiar libros: El Ejército Mexicano entre la Guerra y la Política y la antología Versos Comunicantes.
Comunícate al 4155-1060 o 01800-080-1060, la da sin costo. Las primeras llamadas tendrán un paquete de publicaciones de la UAM, como ya lo dijo Sergio, y además una guía para el zoológico de Chapultepec y otra para el zoológico de San Juan de Aragón.
Bueno, pues empezamos ya con la entrevista, Jimena.
¿Cuál es la función de los animales en el medio ambiente, doctor Bernal?
Bueno, es la fauna silvestre, al igual que la flora, son componentes muy importantes de la misma ecología. Vivimos en un ambiente, en un medio ambiente prácticamente perfecto, donde hay una serie de interrelaciones entre las diferentes especies que finalmente coadyuvan a crear un planeta que es el que vivimos. Como se comentaba anteriormente, existe una, a pesar de una gran diversidad biológica que existe a nivel mundial, existe una tendencia en este planeta que se conoce como la sexta extinción. En los últimos 540 millones de años, los expertos han podido identificar 6 extinciones masivas. Estas extinciones masivas se caracterizan por una pérdida considerable de especies que afecta a diversos grupos taxonómicos. Es decir, en un periodo relativamente corto de tiempo, la extinción de la flora y de la fauna se incrementa considerablemente. A diferencia de las últimas 5 extinciones, la sexta extinción, que es el periodo que estamos viviendo actualmente, se diferencia porque la pérdida de especies tiene que ver principalmente con el crecimiento no sustentable o con las actividades no ordenadas del mismo ser humano. Algo que caracteriza a este periodo de pérdida de diversidad biológica es que las tasas de extinción se incrementan de entre 1,000 a 10,000 veces las tasas de extinción CEDI. Y México, bueno, somos un país muy rico en diversidad biológica, efectivamente, como se comentaba al inicio del programa, pero así como aportamos el 10% de las especies, a pesar de tener una superficie del 1.3% del planeta, y somos el cuarto país a nivel mundial con un mayor número de especies de flora y de fauna, también existe una pérdida considerable de especies, debido principalmente a factores como la destrucción, la fragmentación del hábitat, el tráfico de especies, la introducción de especies exóticas, la aparición de enfermedades emergentes, el calentamiento global, y pues esto nos lleva efectivamente a perder muchas de nuestras especies, tanto de animales como de plantas.
Mencionábamos al principio que las especies silvestres conocidas en México son 64,878 y le agregamos, Jimena, un aproximadamente. Este aproximadamente se deberá a las especies que están en peligro de extinción en nuestro país. ¿Cuántas? ¿Podríamos hablar de una cantidad de especies en peligro de extinción en nuestro país?
Exactamente. Bueno, nosotros a nivel mundial somos entre el primero y el segundo lugar en cuanto al número de reptiles. Tenemos más de 717 especies de reptiles. En cuanto a mamíferos, somos el segundo lugar a nivel mundial. Tenemos 455 diferentes especies de mamíferos. Tenemos más de 295 especies de anfibios, es decir, somos el cuarto país en cuanto a especies de anfibios a nivel mundial, y en cuanto a aves somos el undécimo lugar. Tenemos un mayor número de aves que Canadá y Estados Unidos juntos, y aproximadamente se han registrado en nuestro país más de 1,150 diferentes especies. Sin embargo, actualmente, debido a los factores que platicábamos anteriormente, existen más de en el caso, por ejemplo, de la avifauna, existen 371 especies mexicanas que se encuentran clasificadas en alguna categoría de riesgo por una norma que es la norma 059, que es la que determina las especies que se encuentran en peligro de extinción. En general, en cuanto a las especies no mexicanas que se encuentran en peligro de extinción, podemos decir que hay más de 2,583 especies de flora y de fauna que se encuentran actualmente en la norma 059. Tenemos 295 especies de mamíferos, tenemos 371 aves, tenemos 466 reptiles y tenemos 198 especies de anfibios que se encuentran en esta misma norma 059.
Nuestros números telefónicos están a tu disposición, 41-55-10-60 y 01-800-080-1060. Llámanos y dinos cuál es tu animal favorito.
Una de las cuestiones que están ahí al principio cuando hablamos de la extinción de las especies es el calentamiento global. Pero a nivel individual, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestra casa, para en nuestro ambiente, digamos, para evitar la muerte y la desaparición de especies animales, Antonio?
Pues, desafortunadamente, de todas las especies que viven en México, el 90% de estas se encuentran en un cierto grado de amenaza o peligro de extinción. Algo que tenemos que hacer y que es muy, muy importante es detener la extracción de productos, llámese maderas, llámese plantas de la vida silvestre. Las plantas forman un componente al igual que el agua y las especies silvestres de lo que llamamos un hábitat. Entonces es una cadena alimenticia donde todos dependen el uno del otro. Entonces al extraer componentes, pues ya sean aves, ya sean mamíferos, ya sean reptiles, ya sean plantas, ya sean árboles, pues vamos rompiendo esa cadena, y al romper la cadena, que pues es nuestra famosa cadena alimenticia donde todos dependemos el uno del otro, pues se rompe ese eslabón que pone en peligro el hábitat, que es lo que es. Hay que verlo como algo global. En la casa, bueno, pues lo más importante que se tiene que hacer es difundir y educar, no en nosotros, sino en las siguientes generaciones. En algunas veces hemos platicado que pues nosotros ya estamos echados a perder, pero que tenemos que trabajar en el mañana, en los niños, ¿no? Hoy en día, hace 10 años, 15 años, la ecología era una ciencia perfectamente desconocida. Hoy en día es parte de los temas educativos. Llevamos muchos años, ya casi 10 años, trabajando muy, muy fuertemente en reforzar programas educativos en los zoológicos de la Ciudad de México, sobre todo en Chapultepec y en Aragón, donde se atienden anualmente casi 9 millones de niños. Y el objetivo es educar, difundir, que la gente sepa qué es y quiénes son los actores de esta película.
Que llegaron antes que nosotros.
Exactamente, porque no puedes cuidar lo que no conoces. Entonces, la educación es muy, muy importante. El cambio de costumbres, el ahorro del agua, el ahorro de energía, el buscar productos con menos químicos, la contaminación, que hoy en día ya es parte de la vida de los niños. Uh-huh. Pero yo creo que ahí es donde tenemos que poner el esfuerzo realmente, y el detener la compra de productos que vienen de procedencia ilegal.
Y en este sentido, ¿qué opinan de quienes trafican con animales, cosa que en nuestro país ocurre?
Exacto. Nosotros, bueno, como un país muy rico en diversidad biológica, somos un país exportador también de diversidad biológica a través del tráfico ilegal. Realmente el tráfico ilegal es uno de los principales factores responsables también de la pérdida de especies. Me gustaría comentar, por ejemplo, que toda esta gran pérdida de la diversidad biológica, esta sexta extinción que estamos viviendo, realmente es un fenómeno impresionante que nunca se había visto. Actualmente se calcula que cada día a nivel mundial se pierden entre 2.7 y 270 diferentes especies de flora y de fauna, y muchas de ellas incluso ni siquiera se conocen, ni siquiera se han reportado, ¿no? Si seguimos con las tendencias actuales, podemos decir que en el 2040 el 20% de las especies registradas podrán desaparecer. En el 2050 se espera una pérdida de más de 1 millón de especies. Y en el año 2100 se calcula, de seguir las tendencias actuales, que el 50% de las especies de flora y de fauna van a desaparecer en el planeta. Efectivamente, el tráfico ilegal es un fenómeno terrible, terrible a nivel mundial. Y bueno, México, al ser un país muy rico en diversidad biológica, pues no estamos exentos, y nos el tráfico finalmente ha impactado fuertemente a la conservación de diferentes especies. A nivel mundial hay cifras muy interesantes. Como toda actividad ilícita, no se puede contabilizar con exactitud, pero sí existen cifras en cuanto al comercio, tanto legal como ilegal. Y parte de este comercio es ilegal. A nivel mundial se estima que entre 500 a 600 millones de peces tropicales son comercializados en todo el mundo, entre 7 a 8 millones de cactáceas. Las cactáceas es un grupo de plantas que solamente existen en el continente americano, con excepción de una especie que se encuentra en el continente africano. Pero cada año se comercializan entre 7 a 8 millones de cactáceas, 9 a 12 millones de orquídeas, 10 millones de reptiles, de 2 a 5 millones de aves y entre 25.000 a 30.000 primates. Ya hablando específicamente del caso de lo que son las aves, los citácidos, los pericos, los loros, todos estos animales que son muy atractivos y que son de los animales más frecuentemente traficados en México, podemos decir que cada año en México se capturan entre 65.000 a 78.500 aves. Y hay una mortalidad que corresponde al 77%, según algunos estudios, lo que corresponde que cada año entre 50 y 60 mil aves mueren precisamente porque están sujetos a un tráfico ilegal, cuya principal motivación es la obtención de dinero ilícito con un costo terrible en la conservación y en la pérdida de diversidad biológica.
Claro. Antonio.
Realmente hay un poco de discusión en este tema de estamos dando muchas señales de en el caso específico de pericos, guacamayas, que sí son los muy muy atractivos, y por otro lado llega una señal donde tienen un precio en una tienda departamental, que yo ahí creo que hay una confusión muy grande. Y vale la pena aclararlo. Una cosa es la extracción de huevos y pollos de la vida silvestre para comercializarlos de manera ilícita, y otra cosa son los criaderos o humas autorizados por el gobierno a través de la Dirección de Vida Silvestre, donde hay un control, donde se reproducen estas especies con ese fin, y esto está hecho para poder surtir un mercado legal, controlado, y eso lo vemos en que las aves traen en su patita un anillo. Ese anillo que viene generalmente acompañado de un microchip adentro de la piel del ave, identifican de qué criadero viene, quiénes son sus padres, cuál es el número de registro, y la Semarnat se dedica
lleva un control
de eso. Entonces la gente que quiere tener un ave en casa, pues le recomendamos
primero ir a los zoológicos,
admirarlas, verlas, disfrutarlas, y por ningún motivo acudir a mercados que llevan comúnmente en carreteras y mercados a comprar estos animales, porque ahí el daño es muy muy grave. En el caso de primates, para obtener una cría de mono araña, una cría de un zarahuato, en un alto porcentaje la madre tuvo que haber muerto. Claro. Entonces, realmente el daño es muy, muy grave.
Además viene la cuestión después de decidir la compra, hay que estar informado, porque tener una mascota, sobre todo en el caso de los monos, no sabe uno de qué manera cuidarlas, y viene entonces el abandono, y entonces viene la muerte del animalito, ¿no? Y hablando específicamente de la labor de los zoológicos, hablabas hace rato de la cuestión de la educación. ¿De qué manera los zoológicos están ayudando en este sentido?
Los zoológicos, el zoológico de Chapultepec, conocido como el Zoológico Nacional, que es uno de los 5 zoológicos más importantes del mundo, hoy un nuevo San Juan de Aragón con nuevos objetivos, recientemente remodelado, que ya es un zoológico moderno, tienen 4 ejes principales, 4 ejes de acción, que es la conservación, investigación, difusión y educación. En la parte educativa se llevan a cabo desde hace muchos años talleres, pláticas, recorridos, juegos educativos, y muchos de estos se han logrado gracias a una gran participación de empresas privadas, y la verdad con mucho gusto nos honra en decirlo que gracias a una alianza con la UAM hemos logrado hacer estos talleres, estas pláticas con gente capacitada que puede responder cualquier pregunta de los niños, porque pues es la imagen que dan los zoológicos. Uh-huh. Y los niños preguntan muchas, a mí me ha tocado hacer algunos recorridos y responder preguntas muy difíciles de los niños. Y entonces esta gente está capacitada y está haciendo diferentes juegos. Uno de ellos que a mí me encanta es el de Sigue la huella de Balam, que es la mascota de identidad de la universidad, y es en un arenero. Los niños graban con diferentes moldes diferentes tipos de huellas, y entonces tienen que identificar
de qué animal
es cada huella, y es un proyecto muy muy padre el arenero. Hay muchísimas cosas para dibujar, y en todas estas dinámicas estamos mandando mensajes muy específicos, ¿no? Que son animales en peligro, que son felinos, si es un ave, qué tipo de ave es, identificar las plumas, y son juegos que los niños jugando aprendan, que es algo muy importante, y después pasan al zoológico y pues se encuentran con la universidad abierta, es un museo vivo, y ahí a través de las cédulas informativas conocen pues que el borrego cimarrón es un borrego cimarrón, dejó de ser el chivo, dejó de ser el carnero, el lobo mexicano hoy se llama el lobo mexicano, antes era un perro, antes era un coyote, antes era un lobo, hoy se llama lobo mexicano, y eso es muy importante, ¿no? Que conozcamos quiénes somos, y en estas cédulas pueden conocer tallas, pesos, información. Invitan a que los niños lleguen ya a sus casas y se metan más en la investigación de su animal preferido.
Nos llamó Carlos Granados, de 57 años. Saluda a los invitados y a la producción. Me recuerda que en mi niñez tuve la oportunidad de tocar un zopilote y un buitre. Son aves muy bellas. Estas aves son muy, muy útiles para el ecosistema. Han ido desapareciendo y es muy triste. Es bueno que hablen del tema. Es importante que los ciudadanos pongamos nuestro granito de arena. Muchísimas gracias. Pedro Rivera, él es profesor en Benito Juárez. Le parece muy interesante el programa. Este tema se aborda poco en los medios. Muchísimas gracias, Pedro. Juan Hernández, él es comerciante. Felicidades por el programa. Gracias. Su animal preferido es el águila y está en pro de la conservación natural. Qué bueno. Apoyamos a Radio Educación.
Y a la UAM.
Claro. Yadira Montserrat Córdoba, 19 años. Nos dice, el programa aborda temas muy interesantes, sobre todo para los niños. Ojalá transmitan el himno de la UAM. Ya hemos transmitido algunos fragmentos. Pronto prometo transmitir por lo menos las dos o tres primeras estrofas. Raúl Velázquez es ingeniero mecánico. El tema es muy importante y de suma vitalidad para saber cómo conservar estas especies y sus ecosistemas. Pues eso pensamos, Raúl, y por eso estamos tocándolos aquí.
Tenemos otras llamadas. Carolina Areli Valdés, ella nos llama, manda saludos al programa, es ganadora de uno de los paquetes de libros. Asimismo, Eli Dorinda Manuel Carlos, socióloga de la UAM, nos llama y dice que está muy complacida de que la UAM tenga un programa. Propone tema de educación indígena. Bueno, pues lo vamos a tomar en cuenta. Marta Bustos, tocaya, ¿cómo está? Buenos días. Es responsabilidad de los padres el fomentar la no compra de los animales. Pues claro que sí, sobre todo pues es una de las maneras de educar con el ejemplo. Roberto Villanueva nos llama también de Azcapotzalco. Dice, en mi casa mi vecino tiene un búho y lo tiene en una jaula de perico. ¿Qué se puede hacer en esos casos? ¿En dónde se denuncia? Que dure una hora el programa. Sí, don Roberto, claro. Bueno, ¿dónde podemos hacer una denuncia?
Una denuncia. A nivel lo que es la aplicación o la vigilancia de la normatividad que tiene que ver con protección de vida silvestre, está a cargo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Entonces, la recomendación es que en aquellos casos de maltrato, en aquellos casos de tráfico ilegal, puedan ustedes comunicarse, puedan ustedes presentar su denuncia ante la Profepa, y el número es 5449-6300, es el número telefónico.
Muy 5449-6300.
Lo estaremos Profeta. Repitiendo más adelante. Y bueno, para cerrar ya nuestra entrevista, doctor Benar, bueno, usted es el director de los zoológicos en la Ciudad de México, Chapultepec, Aragón y demás. El zoológico tiene otra función, Sergio se centró en la parte educativa, pero la verdad es que también ayudan a la reproducción de especies.
Exacto, ante esta crisis de pérdida de diversidad biológica, los zoológicos han ido evolucionando en las últimas décadas. De ser anteriormente sitios de exhibición, donde realmente la gente iba a ver, no iba a apreciar simplemente animales del lugar donde vivía, pero también de otras partes del mundo, los zoológicos han evolucionado y se han convertido en centros muy importantes de conservación de diversidad biológica, de flora y de fauna, sobre todo de fauna y más recientemente de flora. Actualmente los zoológicos de la Ciudad de México, que son los zoológicos de Chapultepec, el zoológico de San Juan de Aragón y el zoológico de Los Coyotes, cumplen cuatro objetivos muy importantes. Uno es el tradicional, que es el que tiene que ver con la recreación. El segundo es el objetivo de educación, donde tenemos un gran compromiso de informar a más de 9 millones de personas que nos visitan cada año de la problemática que están teniendo muchas estas especies, de los factores responsables de la pérdida de diversidad biológica, pero también de algo positivo, de los esfuerzos que estamos haciendo en la Ciudad de México, a nivel nacional, también como República Mexicana y en todo el mundo, para poder preservar a estas especies. El tercer objetivo es investigación. Ya tenemos a los animales en cautiverio. Bueno, vamos entonces a aprender más de ellos, vamos a conocer, vamos a aplicar determinadas técnicas para obtener información científica que pueda ser posteriormente aplicada para lograr su conservación. Y el cuarto es el objetivo de conservación. Tenemos especies en peligro de extinción, vamos a reproducirlas, vamos a incrementar sus números, vamos a colaborar con otras instituciones con el objetivo de poder entonces reintroducir a estas especies en su hábitat natural. Es el objetivo principal de diferentes programas de conservación de muchas especies muy, muy importantes que tenemos en los zoológicos, como es el panda gigante, como es el lobo mexicano, como es el cóndor de California, como es el conejo de los volcanes, como es el ajolote de Xochimilco. Y realmente tenemos en esta parte de conservación de las especies, nosotros estamos muy interesados en poder colaborar con la Universidad Autónoma Metropolitana. Hemos platicado, a quien aprovecho para enviarle un muy cordial saludo, al doctor José Lema, la actual rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien tuvo la gentileza de recibirnos hace un par de meses. Y bueno, estamos muy interesados en promover un convenio de colaboración, ¿no?, donde precisamente podamos nosotros fortalecer el cumplimiento de estos objetivos de investigación, de educación y de conservación de especies, uniendo esfuerzos, uniendo todo este talento, toda esta capacidad técnica que tiene la Universidad Autónoma Metropolitana con nosotros como Dirección General de Zoológicos de la Ciudad de México.
Adelante.
Pues yo creo que es momento de agradecerle a nuestros invitados el que nos hayan acompañado el día de hoy. Gracias, Antonio Pastrana Martino, director general del Consejo Nacional de la Fauna, por haber estado aquí.
Gracias a ustedes, a sus órdenes.
Importantes conceptos.
Gracias también al doctor José Bernal Stoppen, director general de Zoológicos y Vida Silvestre del Gobierno de la Ciudad de México.
Al contrario, muchas gracias, Jimena, Sergio y Toño.
Noticias.
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 Los libros clásicos no tienen que ser necesariamente aburridos. La colección Déjame que te cuente pone en nuestras manos la historia del mío Cid.
De una manera sencilla, pero no simple, nos cuentan las andanzas de este caballero por tierras españolas, defendiendo su honor y tratando de recuperar el cariño de su rey.
La adaptación del mío Cid es de Alejandro Higashi para esta colección, que tiene más clásicos para niños y jóvenes.
Bueno, pues vayan preparando los globos, las serpentinas, los gorritos de fiesta, porque Rostro Universitario cumple ya un año.
Así es, el próximo 4 de julio cumplimos nuestro primer aniversario de transmisiones y lo celebraremos con muchas sorpresas para ustedes.
Y quien se une al festejo de este primer aniversario de Rostro Universitario es nuestro rector fundador, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez.
Pues a los aniversarios que estaba siguiendo, los 35 años de la UAM se van reforzando en su conocimiento a través del programa de Rostro Universitario. felicidades porque están por cumplir un año. Llegarán a cumplir como la UAM, mucho más por el gran servicio educativo que su difusión le sirve a México.
Pues así que prepárense, nosotros ya estamos más que listos, más puestos que un calcetín, Jimena, para nuestro gran festejo.
Así es, hemos llegado ya al final de este programa, no se pierdan el siguiente sábado nuestro programa de aniversario, los vamos a agasajar.
Agradecemos por lo pronto al equipo de producción, en la coordinación Jimena Camacho.
En la producción, Laura Elena Padrón.
Guión, Emanuel Saldaña y Juan Pablo Bravo.
Musicalización de Erendira Salazar.
En la asistencia, Araceli Cuadros.
Operación técnica, perdón, Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voz, Connie Pasalagua.
En la conducción, Jimena Camacho
y Sergio Alberto Bustos.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.